Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Como cada día recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad, hoy del lunes 30 de mayo, con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparece a esta hora en la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el fraude en los cursos de formación. Antes, el expresidente Chávez ha dicho que no cree que hubiera algún tipo de ilegalidad o de fraude. Y el presidente de la región de Murcia va a responder el jueves en el Parlamento si piensa dimitir en caso de ser citado por el juez Velasco como investigado en la trama púnica. Según la Guardia Civil, Pedro Antonio Sánchez contrató a una empresa de la púnica con dinero público para hacer un lavado de imagen en la red cuando era consejero de Educación. Desde el gobierno de Murcia insisten en que ya certificaron en abril la inexistencia de contratos con esta trama corrupta. Por cierto, que representantes del Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos van a participar en una competición electoral en Twitter. Va a ser el 10 de junio en Granada. Y la mayor aerolínea latinoamericana, LATAM, ha cancelado de manera indefinida todos los vuelos desde Santiago, Sao Paulo y Lima hacia Venezuela.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues aquí tenemos dos detenidos como culpables de uno de los naufragios de la semana pasada en el canal de Sicilia. Se trata de dos senegaleses a quienes los supervivientes han identificado como los traficantes. Les encerraron en la barca, muchos en la bodega, pero antes les tenían encerrados en un campo de Libia, cerca de Trípoli, donde no les daban nada, ni siquiera agua o pan. Les cobraban también por ello. Además, ACNUR ha denunciado que ha crecido exponencialmente el número de mujeres embarazadas en las barcazas o mujeres con bebés recién nacidos, porque las violan. Las violan antes de embarcar, mientras esperan meses para que les toque el turno. Eso le ha pasado a una de las niñas supervivientes del naufragio, que ha dicho que sufrió abusos sexuales, pero los médicos han descubierto que está encinta. Es noticia a la FAO porque esta tarde han estado debatiendo cómo frenar la pérdida de alimentos y mientras los basureros de Roma en huelga de basuras. No es que se note mucho en las calles, porque están como siempre, pero están dando guerra.
¿Cómo es como siempre?
Sucias, cajas enormes, sí. Basuras acumuladas, mal olor. Los neturbini se llaman en italiano, los basureros.
Milán antes del fútbol estaba más limpia, fíjate. Pero es una ciudad más limpia que Roma, Milán, ¿no?
De aquí a Lima.
Perfecto. De aquí a Lima estamos nosotros, por ejemplo. Francia, París, Asunción, Serena.
Pues aquí se anuncia una nueva semana de movilizaciones contra la reforma laboral. A las huelgas en trenes, metro y aviones convocadas los próximos días, hoy se suma el bloqueo de la entrada del principal centro de tratamiento de basuras en la región parisina, así que podríamos encontrarnos con la misma situación que en Italia. Y están generando una fuerte polémica las declaraciones del presidente de la patronal, Pierre Gattaz, que compara en Le Monde a los sindicalistas de la CGT con golfos y terroristas. En París ha comenzado el juicio contra la filial yihadista de Estrasburgo. Son 7 jóvenes que formaban parte de un grupo de 10 que se fueron a Siria para enrolarse en las filas yihadistas. Los otros 3 murieron, 2 en Siria durante unos combates y el tercero es uno de los kamikazes del atentado del Bataclan. Y hoy aquí estamos pasados por agua, sobre todo en el norte del país, hasta el punto de que los organizadores del Roland Garros se han visto obligados a suspender todos los partidos.
¿Todos los partidos?
Todos, ni uno hoy.
Pues debe estar lloviendo
a ver
muchísimo.
Si construyen un techo sobre alguna de las pistas, porque si no,
sí.
A este paso habrá que suspender el campeonato.
Bueno, Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Tormentas aquí también y mucha lluvia. 4 muertos en el sur de Alemania, entre ellos un hombre de 62 años que no logró salir del garaje de su casa, anegado por el agua. La canciller Merkel ha condenado hoy con dureza el ataque de un líder de la extrema derecha a Jerome Boateng, jugador de raza negra de la selección alemana de fútbol. Alexander Gauland, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, había dicho este fin de semana que está bien como futbolista, pero que los alemanes no lo quieren como vecino. Merkel ha dicho que estas declaraciones son infames y muy tristes. Y el aeropuerto de Colonia ha permanecido varias horas hoy paralizado después de que un hombre accediese a una zona de seguridad sin pasar los controles a través de un área de salida de maletas. Ante una posible alerta terrorista se han paralizado los despegues, se ha evacuado un ala del aeropuerto y se han buscado explosivos con perros. El hombre detenido e interrogado ha resultado ser un español de 62 años que llegaba tarde a su avión y para evitar la cola del control de seguridad, pues buscó una alternativa. Quería volar a Faro, a Portugal.
Bueno, Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Aquí como en Italia también, dos detenidos británicos responsables de la embarcación que ayer tuvo que ser rescatada en el sur de Inglaterra. A bordo viajaban 18 albaneses y dos niños pequeños. Los expertos alertan del peligro que supone atravesar el canal entre Francia y el Reino Unido con pequeñas embarcaciones. La mayoría se encuentran ahora mismo en el campamento de refugiados de Calais. El primer ministro y el alcalde de Londres han aparcado sus diferencias por un rato y han ofrecido un mitin para hablar de la importancia de permanecer en Europa. David Cameron y Sadiq Khan han recordado que más de 500.000 de empleos dependen directamente de la relación con la Unión Europea. Y el duque de Edimburgo, marido de su majestad, la reina, no encabezará mañana los actos de conmemoración de la batalla de Jutlandia, la mayor contienda naval de la Primera Guerra Mundial. Todo se debe a un catarro. Recordemos que va a cumplir 95 años y es el varón más longevo de la historia de la monarquía británica.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla de Canarias, es trending topic porque el archipiélago celebra hoy su día.
Felicidades.
Gracias, Juan Pablo. Pero también se habla de refugiados. Hoy han llegado otros 45 procedentes de Grecia. La mayoría son iraquíes y sirios.
Es el tercer grupo que llega en los últimos días por el programa de reubicación de la Unión Europea. La Fundación Telefónica ha creado el proyecto Open Spain Lab, una web con información útil para las primeras semanas que pasen en España. Nuria Moreno.
Magran Fami es sirio, tiene 29 años y es ingeniero informático. Llegó a España hace 2 años.
Cuando llegué no hay ninguna información para ayudarme. No sabía dónde tengo que irme. No estuve hablando español. No sabía nadie aquí en España.
A personas como él, a refugiados y a inmigrantes, va dirigido este proyecto de la Fundación Telefónica. Una página web, Open Spain Lab, creada por Magran y otros 8 jóvenes de distintas nacionalidades que, como él, han puesto su talento al servicio de los demás. Eva Bas, periodista, y nació en un campo de refugiados del Sáhara. Ella dice sabe muy bien lo que es aterrizar en otro país, por eso se embarcó en este proyecto.
Llegan desde el desconocimiento, no saben absolutamente nada de nuestro sistema educativo, de cómo se puede acceder al empleo, de cómo funciona el sistema sanitario español.
Esto es lo que van a poder encontrar en la página web en varios idiomas: español, inglés y árabe, y en una aplicación móvil que todavía está en fase de desarrollo. Miguel Arbe es estudiante de ingeniería del software.
Desde un dispositivo móvil es mucho más fácil, siempre mucho más cómodo tener una aplicación nativa en la que tú puedes acceder directamente a la información, incluso si no tienes conexión a internet.
La aplicación móvil permitirá también a ayuntamientos y ONGs lanzar avisos en tiempo real. Toda la información que estas personas necesitan para su nueva vida en un solo portal y en su idioma natal.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
De fútbol, de la final de la Champions y de los más de 40.000 aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid que viajaron hasta Milán para ver el partido.
Ganó el Madrid, la undécima. El Atlético de Madrid se quedó por tercera vez con la miel en los labios y empatando el partido otra vez. Escuchen cómo lo han vivido los fórzolos de Herrera en Herrera en COPE.
La primera parte parecía que íbamos a ganar, bueno, de goleada. La segunda parte, yo ya puse por WhatsApp felicitando a los del Atlético de Madrid, digo, porque esto lo gana. Menos mal que está Sergio Ramos y que si no estábamos perdidos. Pero el Madrid tiene la suerte de los campeones.
A la Madrid, la 12 caerá el año que viene, pero todos mis respetos al Atlético de Madrid, al que yo he visto también en el Estadio Metropolitano. Marca España la ha potenciado en el mundo este partido.
Y a las 8:45, pues la verdad que el tema estaba caliente ya, ¿no? Lo que viene siendo de alguna copilla que nos habíamos bebido.
Sí.
Entonces se vivió el partido con intensidad, ¿no?
Fuimos a ver el partido con mi hijo, mis hermanos y nos robaron.
¿Qué me estás diciendo?
Me robaron la cartera y la entrada para olvidar el partido.
Madre mía. Madre mía, fíjense ustedes. El disgusto. Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios y otros más de la programación de Herrera, de la cadena COPE. En cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos sobre política, preguntamos si creen que Pedro Sánchez debería amonestar al PSC por manifestarse contra el Tribunal Constitucional. Y a esta hora el 96% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Lidia dice, si en el PSOE no hay mínimos, apaga y vámonos. Y en el Twitter de La Linterna, Martín escribe, este es el PSOE.
Recuerda, Sofía, a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación en La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Viene a informar Jorge Alcalde, director de la revista Cuo de Noticias de la Ciencia, de la Salud, de la Vida en General. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, muy buenas tardes.
Un equipo de investigadores españoles ha descubierto por qué el corazón de los adultos se regenera peor que el de los bebés. ¿Qué puede suponer este hallazgo?
Pues fíjate, es un hallazgo que acabamos de conocer, ¿eh? Acaba de ser publicado hace unos minutos en una revista muy prestigiosa internacional. Son investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de aquí de España, españoles, y lo que ha descubierto es la razón por la cual el corazón de los bebés en un momento determinado deja de autorrepararse. Las crías de todos los mamíferos, de prácticamente todos los mamíferos, tienen una peculiaridad, y es que las células cardíacas, unas células en concreto que son las que permiten que el corazón lata y se mueva y se contraiga, se regeneran muy fácilmente. Pero esta capacidad deja de producirse pues cuando llevan unos días, semanas de vida. A partir de ahí la regeneración de estas células es mucho más lenta, y cuando llegamos a la edad adulta pues solamente se regenera pues a un ritmo de un 1% al año aproximadamente. Insuficientes para cuando se produce un infarto se pueda curar espontáneamente el infarto, cosa que en los bebés sí podría ocurrir. Un infarto podría casi curarse espontáneamente. Bueno, los científicos siempre se han preguntado por qué es lo que hace que se detenga esta capacidad. Y ahora estos científicos españoles han descubierto que la culpa está en los extremos de los cromosomas de estas células, lo que llaman telómeros. Los telómeros son una especie de capuchones, sí, como estos herretes que se ponen en los cordones de los zapatos para que no se deshilachen. Bueno, pues muy parecido. Los cromosomas todos tienen estos telómeros, y dependiendo de su longitud se pueden producir diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, el envejecimiento parece ser que tiene que ver con el acortamiento de los telómeros. Algunos cánceres tienen que ver con el acortamiento de los telómeros. Y ahora se ha descubierto que cuando se acortan estos telómeros en los bebés, que es un proceso natural, deja de producirse la autorregeneración de estas células. Es decir, que se abre una puerta, como tú decías, a que quizá en el futuro podamos vigilar el acortamiento de estos telómeros o generar estrategias genéticas que permitan que no se acorten, de manera que esta capacidad de autorregeneración se mantenga durante más tiempo y en la edad adulta un infarto de miocardio pudiese ser más fácil de tratar. No evitarlo, pero por lo menos que el propio cuerpo colaborase a su curación, igual que ocurre con cualquier otra herida.
O sea, cuando podría hacemos recuperarse de un infarto.
Pues podría recuperarse o ayudar a recuperarse naturalmente, como ocurre cuando haces una herida y tú solo pues te curas, ¿no?
Oye, la figura de Tutankamón no deja de sorprender. Ahora se ha hallado en una de sus dagas, que una de sus dagas estaba hecha con metales extraterrestres. Sí. ¿Esto es verdad?
Bueno, a ver, son metales de un meteorito.
¿Es verdad?
Hay una daga en la tumba de Tutankamón que descubrió en 1922 y un Carter y Howard Carter, y que se siempre ha mantenido mucho misterio, porque efectivamente se decía que podía estar formada por una especie de aleación rara, con mucho cobalto, con mucho níquel, mucho más de las rocas o de las fuentes de hierro propias de la Tierra y de la época, ¿no? Ahora se ha hecho un estudio a través de fluorescencia y de rayos X, efectivamente se ha descubierto que es muy compatible con la estructura de algún tipo de meteorito. Con lo cual no sería extraño que esta roca hubiese caído, hubiese sido recogida por su gran valor al proceder del cielo por algún orfebre de la época, y lo hubiese convertido en una daga de mucho valor. No es raro, ya hace 3.000, 4.000 años se recolectaban fragmentos de meteoritos que tenían para las gentes de la época un valor excepcional. Aunque hay que recordar que prácticamente todo el hierro de la Tierra procede, de hecho, de meteoritos. El hierro natural, el hierro telúrico, es incrustado en el corazón de la Tierra, es muy difícil de extraer, no tenemos minas suficientemente profundas, y la inmensa mayoría de lo que entendemos por hierro es hierro realmente extraterrestre. Pero en este caso, esta daga tiene alguna peculiaridad, o podría tenerlo, no simplemente por tratarse de una fuente de hierro que hubiese venido al lomo de un meteorito, hubiese sido aquí, hubiese decaído y se hubiese podido utilizar, sino que posiblemente se utilizó directamente un fragmento de ese meteorito
para
sacarle punta y hacer la daga.
Amigo mío. Oye, cuando decimos que nos da en la nariz que va a pasar algo, quizá tengamos más razón de lo que creemos, porque la intuición tiene mucho que ver con el olfato.
Sí.
Según acaba de demostrarse, entonces, añado a la pregunta, entonces, por eso dice Pau Gasol que no quiere ir a Brasil, porque le da la nariz que se puede contagiar del virus Zika.
Sí, bueno, se equivoca Pau Gasol, quizá con mi opinión personal, con esta declaración. A ellos, a los deportistas y a la comitiva olímpica, pues no les va a pasar gran cosa. El virus Zika no es tan grave, a no ser que tengamos esos casos extraños del síndrome de Guillain-Barré o en el caso de mujeres embarazadas. Aunque sí es verdad que hay alguna polémica hoy en día sobre si tanta gente transitando por un lugar infectado de un virus cualquiera, puede favorecer que ese virus
se expanda
por el mundo, ¿no? Pero bueno, es una polémica que seguirá viva de aquí a las Olimpiadas, seguro, y que los médicos están siguiendo muy de cerca.
Bueno,
y me da en la nariz, efectivamente, sí, que esta polémica va a continuar, porque yo tengo, igual que tú, igual que todos los humanos, un sistema olfativo que hasta ahora no se conocía. Hasta ahora pensábamos que olíamos solamente por las neuronas de una parte del cerebro que se llama el bulbo olfativo. Y unas neuronas muy especializadas, tan especializadas que cada neurona activa un receptor concreto de un olor concreto. Cada uno de los olores de la naturaleza, los buenos, los malos y los regulares, todos los aromas tienen una marca exclusiva y cada una de estas neuronas se activa con esta marca. Y la combinación de las marcas nos da el olfato. Bueno, ahora se ha descubierto otra forma de oler, que no se conocía hasta ahora, que está rodeando el bulbo olfativo, unas neuronas que no activan solamente un olor, sino varios olores a la vez, y que son muy antiguas evolutivamente, sí, tienen millones de años, con lo cual podrían ser las responsables de lo que entendemos por intuición. Por esos olores que nos alertan de que pasa algo, pero no sabemos qué. Las feromonas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con las relaciones de apareamiento en los animales, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la sensación de que alguien está cerca, pero no lo hemos visto todavía. Es decir, son olores que llaman los científicos etológicos, que no tienen que ver con la comida o con paisaje, sino con las emociones, con la relación con los demás. No se conocía este trocito de bulbo olfativo hasta ahora, se ha descubierto en ratones, y por supuesto también los seres humanos lo tenemos, y quién sabe si la sabiduría popular, cuando siempre ha dicho eso de me da en la nariz qué, o esto me huele mal, son refranes que tienen mucho más fundamento científico de lo que creíamos.
Hasta el próximo día, me da la nariz que es la hora de decirte.
Venga,
adiós.
Pues me huele muy Jorge mal, Alcalde, porque yo quería seguir hablando.
De revista de Cubo, porque me da la nariz que Belén tiene un mensaje de Securitas, ¿a que sí?
Sí, Juan Pablo, en Securitas Direct saben que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano protege lo que más te importa, llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.